Bien, ya estamos de vuelta en Capemiac al día. Estamos conversando con Elizabeth Brand, primera vicepresidenta de Capemiac. Y en esta parte vamos a hacer un contacto, Elizabeth, con Barquisimeto en la 71ª Asamblea Anual de Fedecámaras. Se encuentra nuestro presidente, Jonathan Aldana, en línea telefónica. Jonathan, cuéntanos qué está pasando allá.
Oye, bueno, se está pasando de todo. Mira, aquí se está reuniendo... Bueno, todos los representantes de las cámaras y asociaciones del país. Es impresionante la manera como esta convocatoria ha repercutido pues, en todos y cada uno de esos de esas instancias. Están todos los, bueno, los representantes de Consecomercio, Fedecámaras, Conindustria. Bueno, la treminata pues, de todas las cúpulas empresariales nuestras. Esto lo que demuestra es el verdadero interés que por esta asamblea que se genera por esa inquietud que estamos sufriendo todos y cada uno de las personas que estamos unidas pues, a este proyecto de tratar de llevar este país adelante mediante los procesos productivos. La actividad productiva se ve cada día más mermada. Ya hemos podido notar cómo una empresa de la estabilidad, de la fortaleza de Polar, está sumida en una posición pues terriblemente negativa con respecto a la falta de insumos. ¿Cómo es posible que el gobierno nacional no reflexione en cuanto a que la única empresa que prácticamente garantiza la mayor parte de los insumos de los productos que se consiguen en el país, sobre todo desde el punto de vista alimentario, esté en esta precaria situación? Esto es algo que de verdad, bueno, es el comentario generalizado acá entre los asistentes a esta asamblea. Una honda preocupación, Gabriela, de verdad que...
Sí, sobre todo el tema jurídico, ¿no? Cómo se ataca y se va encerrando a los productores, a los empresarios, o se les va coaccionando. Para sacarlos del juego de alguna u otra manera, bien sea desde el punto de vista sindical, desde el punto de vista económico, jurídico, o sea, son como varios flancos que se atacan como en simultáneo.
Así es. Fíjate que los mismos representantes de los trabajadores son quienes realmente están, lo que demuestra pues la verdadera crisis que se está ocurriendo, que sí, los empresarios y dueños de las empresas manifiestan su preocupación, pero hoy en día eso está acompañado por esa especie de exclamación de todo uno de los grupos empresariales, sindicales de estas grandes empresas productoras que se han unido pues en una misma voz a reseñar la situación grave que están viviendo las empresas. El problema del suministro de lo esencial, que es la materia prima para producir, pareciera que esto no tiene dolientes a nivel de los organismos centrales de decisión gubernamental. Es triste que el país esté pasando por una situación como esta, cuando, bueno, mira, estamos viviendo la inflación más tenebrosa que se ha podido vivir en los últimos años. Si seguimos este paso, muy pronto vamos a estar en los aspectos más relevantes que significa la hiperinflación. Allí pues vamos a estar viviendo escenarios dantescos, aquellos que se han vivido en otras épocas en ciertos países donde los precios cambian de la mañana para la tarde, donde la gente se desespera porque la moneda local que les cae en las manos tratan de deshacerse de ella de inmediato porque la pérdida del valor es más proporcional en velocidad al uso que le pueden dar en un momento determinado. Es desesperante. Mira, aquí cuando todavía nos falta para llegar a un escenario de hiperinflación, pero de que vamos directo hacia ese escenario, si aquí no se aplican medidas prontas y eficaces, evidentemente que vamos a llegar a ello, y de verdad que ese escenario no lo desea nadie, Gabriela. Estamos sumamente preocupados.
Hola, Jonathan. Te habla Elizabeth. ¿Cómo estás?
Hola, Elizabeth.
Un cordial saludo desde aquí con Gabriela y con Juan José.
Quería desearle, para Juan José.
Gracias, quería desearle, mira, el mayor de los éxitos en esta Asamblea Anual de Fedecámara y sobre todo que se concreten puntos importantes que puedan dar beneficio a todo lo que tú estás diciendo. Sé que hay una agenda en cuestión que conversaron. Había un punto muy importante que nos llamó la atención cuando lo leíamos durante la semana, que era el marco regulatorio, ¿no? Lo importante del marco regulatorio para un crecimiento, que en Venezuela se necesita promover el esfuerzo y la cooperación para ayudar a crear, sobre todo, confianza, que es lo que no hay.
Así es.
Así es. Mira, y se ha dicho sobre eso, porque a todas estas es importante cuáles son las propuestas sobre ese punto.
Mira, es que lo que pasa es que, fíjate, cuando una economía se envuelve dentro de un marco regulatorio tal y como el que nosotros estamos sufriendo en este país, evidentemente que eso trae las consecuencias que estamos experimentando. No es posible, yo lo he dicho muchas veces en el programa nuestro y en todas y cada una de las oportunidades en que tengo de expresarlo. Nosotros tenemos que regirnos en base a los principios fundamentales de la ley, de las leyes económicas. Nosotros no podemos ir contra ellas. Los marcos regulatorios, en su gran mayoría, lo que hacen es entorpecer el libre desenvolvimiento de esos principios económicos, que más que principios económicos son leyes que deben cumplirse para que armónicamente se desarrolle la economía. Entonces, en esta asamblea se va a destacar pues ese marco regulatorio que tiene realmente sumido en esta parálisis, en este estado de invernación, yo no sé cómo denominarlo ya, porque la verdad que es tan terrible el escenario que si el gobierno, como te decía anteriormente, no se concreta a definir medidas que mediante el cual ese marco regulatorio se adapte, porque nosotros no queremos que se regule, no es que se regule, o sea, se debe regular, porque el gobierno debe cumplir con unas ciertas pautas, ¿verdad?, para que las actividades comerciales, económicas, productivas, se realicen dentro de un cierto marco de legalidad, pero no confundir la legalidad con esa regulación per se, que lo que hace es cortar las iniciativas y, como lo hablaba Elizabeth, disminuye el más importante elemento dentro de todo este menú, que es la confianza. Aquí no podremos desarrollarnos en este país si no tenemos la intervención de la inversión extranjera. Y la inversión extranjera la recogen los países que demuestran que el marco regulatorio es accesible a la creación de esa confianza. Eso no está ocurriendo en este país, por eso no estamos recibiendo la inversión extranjera necesaria. Fíjate que en Latinoamérica nosotros estamos recibiendo el 0,2% de la inversión extranjera que se recibió el año pasado. Solamente recibimos el 0,2, cuando un país como, por ejemplo, Colombia, Perú, recibieron 22, 23, 24% de esa inversión extranjera. Chile de 30%. Bueno, nosotros el 0,2. Eso te demuestra que los capitales no van a ir a aquellos sitios donde no experimenten la seguridad de que sus operaciones se van a llevar dentro de una normativa, dentro de una legalidad que les permita. Claro. Algo muy importante, por ejemplo, repatriar sus beneficios, porque una empresa extranjera no puede estar, como están la mayoría acá, que ni siquiera pueden llevar sus beneficios a su país de origen. Eso es algo contradictorio con todo principio. Entonces, imagínate cómo está de preocupado todo el empresariado. Y ese va a ser un tema también de alta relevancia que se va a tocar en esta...
Quería preguntarte, Jonathan, como a un principio dijeron que estaban ahí personas del gobierno regional, allí en la asamblea de Fedecámara, ¿ha habido algún acercamiento? ¿Ellos han propuesto algo? ¿Se han acercado a conversar o simplemente están como oyentes?
Sí, mira, Gabriela, realmente para el momento que estamos conversando, todavía no se han iniciado las deliberaciones. Sabemos, y como ya lo adelantó el ingeniero Roy, que va a haber la presencia de los representantes de los organismos gubernamentales regionales. Esperamos que ellos nos apoyen y contribuyan también a crear dentro de este marco de expectativas que se está desarrollando acá, a crear algún tipo de recomendación que se pueda elevar a los niveles gubernamentales centrales, porque los organismos, las regiones están sufriendo muchísimo pues con este problema económico que está desenvolviéndose en el país. Y entonces yo creo que si hay una iniciativa de parte de este organismo regional, de estas autoridades regionales, eso pudiera incentivar que se oiga, que se empiecen a aplicar algunas medidas. Eso es lo que estamos esperando. Aquí estamos en una especie de marco de espera, a ver cómo se desarrollan las conversaciones que están a punto de iniciar.
Vamos a hacer un poquito de periodismo aquí contigo. ¿Cómo viste la ciudad? ¿Cómo viste cuando llegaste a Barquisimeto? ¿Cómo la encontraste?
Mira, yo soy de origen barquisimetano, por cierto, pero claro, yo me fui muy joven a Valencia y hoy en día, pues, evidentemente que soy más valenciano que barquisimetano. Yo quiero mucho este pueblo, esta ciudad. Es una ciudad que siempre ha tenido el atractivo de ser muy organizada, desde el punto de vista urbanístico, calles, carreras numeradas. Es fácil de desplazarse en ella. Pero yo he notado un cierto deterioro. Yo sé, hay cierta, suciedad en las calles, hay cierta como anarquía. Aquí esta es una de las ciudades con el mejor desenvolvimiento del tránsito terrestre. Yo noto que eso como que está perdiendo un poquito esa imagen. En general, sí han hecho y observo que se están haciendo unos distribuidores, sobre todo por la parte de la avenida ribereña de Barquisimeto, pero sí, la parte central, la parte del casco central de la ciudad, que tuve oportunidad de recorrerlo antes de venir acá, la noté un poco, relativamente desatendida, realmente, se lo confieso.
Bueno, creo que la crisis está llegando a sectores donde no esperábamos.
Porque aquí también están sufriendo los problemas de recolección de basura, la limpieza de calles, todas esas cosas están ocurriendo a un nivel general y todo esto es consecuencia de la crisis que se está viviendo. Los organismos regionales no están recibiendo los situados, no están recibiendo las asignaciones completas. Y eso está reflejándose en el día a día de las ciudades. Así bueno, como lo está pasando en Valencia.
Claro. Jonathan, te vamos a dejar. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros a la distancia. Desde la asamblea, muchísimas gracias. Y bueno, esperamos que la próxima semana tengamos todas las conclusiones de todo el trabajo que se hizo.
Si Dios quiere, vamos a recogerlas y a llevarlas para describírselas a ustedes allá en esa ocasión.
Así es, muchísimas gracias.
Gracias, Jonathan. Un cordial saludo desde acá y el mayor de los éxitos en esta jornada.
Ya, muchas gracias, Elizabeth. En efecto, aquí vamos a estar pendientes y siempre en contacto con ustedes. Gracias. Un saludo a todos los afiliados y con muchas esperanzas aquí en esta convención.
Quiero terminar, ya estamos por terminar el programa y quiero indicar que esta semana se dictó en la Cámara el curso de estructura de costo. Fue dirigido a la industria manufacturera y hubo tantas personas que hubo la necesidad de aperturar un próximo curso para el mes de agosto. Quiero informar que el 21 de julio será el ABC de exportaciones para las pymes y el 30 de julio la defensa del contribuyente ante la administración tributaria. Este último que estoy indicando es sin costo para nuestros afiliados y durará 4 horas, de 8 a 12 del mediodía. No me quiero despedir sin antes indicarles la página nuestra www.kpma.org y el Twitter KPMA Medios. Ante todos ustedes, muy buenas tardes. Buenos días.
Bueno, Elizabeth, ha sido una excelente compañera en la cabina. Sí, señor. Muchísimas gracias a ustedes por estar en sintonía de KPMIAC. En los controles, el señor José Navas. En la producción general de este espacio, KPMIAC. Y, por supuesto, agradeciéndole a la primera vicepresidenta de KPMIAC, Elizabeth Brandt, su compañía y la participación en el espacio. Me despido cordialmente, Gabriela Aguilar. Nos escuchamos la próxima semana.